Son las 9:20 de la mañana y en hoy en Madrid ya saludamos oficialmente, ya le hemos saludado antes, pero ya lo hacemos de manera oficial y reglamentaria, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Villacís, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli y compañía.
¿Qué ha decidido saltar al ruedo cuando hablábamos de Puigdemont?
Buenos días, a pesar de que lleva dos semanas lloviendo, ya está bien.
Bueno,
si lo respetas
bueno,
a Isidro,
bueno,
por
bueno,
no saques el tema porque hemos estado 10 minutos hablando de si iba a llover o no.
Bueno,
es que tenemos los madrileños una fiesta muy importante, que
exacto,
es San Isidro y que no nos puede llover.
Ahí es Labrador, que está muy bien esto de que llueva para el campo, pero yo creo que hasta San Isidro está hasta el moño de la que nos está cayendo encima, que
qué
es aburridísimo.
No,
no, ninguno. Aguante, ninguno. Pero es que en Madrid caen, llueven también otro tipo de cuestiones, como son propuestas del por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Ayer, señora Villacís, supimos que la famosa Operación Chamartín, que hace un año fue aprobada por tres administraciones, es decir, por el Ministerio de Fomento, por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Madrid, que es una operación que más o menos estaba armada con unas empresas que iban a invertir dinero en crear viviendas, en hacer, en fin, todo lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo en esa parte de Madrid, todo eso quedaba, digamos, arrumbado en la cuneta, y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado en su lugar otro proyecto que le ha llamado Puerta Norte.
Puerta Norte, según se mire.
Exactamente, que es un proyecto donde hay más inversión pública que privada, y donde nadie sabe muy bien qué es lo que pasa, porque el Ayuntamiento creo que ha decidido presentar y poner en marcha este proyecto ellos consigo mismo, porque no sé si a ustedes les han pedido opinión en algún momento sobre esta nueva operación.
Esta operación tiene su historia de décadas, de más de 26 años. Por cierto, esta operación fue bendecida hasta por el mismísimo Zapatero.
La Operación Chamartín.
Sí, lo digo porque más que nada los socialistas, que son padres de la operación que nos han presentado, al igual que ahora Madrid, ha sido una propuesta conjunta, ya se lo adelanto. Bueno, pues en su día Zapatero lo apoyó y esto hay que recordarlo. Y también hay que recordar que el Partido Popular, que tanto se queja ahora, unidos a nuestra queja, pues que han tenido la oportunidad de hacerlo durante 20 años y tampoco lo han hecho, tampoco han hecho nada al respecto. Ahora, nosotros desde que entramos en el gobierno, entramos en el ayuntamiento, nosotros veníamos diciendo que esa zona hay que darle algún tipo de solución, ¿no? Porque es un roto dentro de Madrid, verdaderamente. Es una zona donde hay chabolas, donde está el nudo de Manoteras, que es el embrión de todos los atascos de Madrid, donde encima pues es evidente que es una zona no resuelta y es una entrada a Madrid, concretamente la entrada al aeropuerto. Y por eso nosotros propusimos en el Pleno que se desbloquease esta operación y que se generase una mesa de trabajo para finalmente pues poder proponer por fin algo y desbloquear la operación. No tiene sentido que esté en un cajón. Bien, ahora Madrid y PSOE se salieron con la suya, bueno, desnaturalizando totalmente esas mesas de trabajo, desnaturalizándolos por completo. Eran mesas, para que te hagas una idea, Eli, donde invitaban a la gente que ellos querían a que diesen sus versiones, y que consiguieron que hasta el mismísimo inversor privado, que es el que tiene que invertir el dinero y el que tiene que correr con el cuento de riesgo de la operación, se levantase de la mesa, porque era una tomadura de pelo. Era una tomadura de pelo. ¿Y todo esto para qué? Para que al final de estas mesas, entre todos, hagamos unas conclusiones. No, nosotros dijimos, ¿dónde están las conclusiones? No, fue para que el otro día nos llamaran, diciéndonos que iban a presentar ellos el proyecto, como si ellos fuesen los que van a edificar, como si fuesen inversor privado, como si fuesen sus terrenos, como si no hubiese un convenio ya firmado entre, que por cierto, a concurso público, con el inversor privado, como si no hubiese ese acuerdo de tres administraciones que tú perfectamente has dicho, y como si en lo que está en la actualidad en la mesa para aprobar, que ya han contestado, el otro día dije 200, no, son más de 1000 alegaciones, el inversor privado ya las ha contestado una por una, no lo tuviesen que dar respuesta. Y lo presentaron. Y lo presentaron absolutamente a oscuras, sin que nosotros tuviésemos ninguna información, nos enteramos al mismo momento que la prensa, sin que el inversor privado tuviese ninguna información de qué va a tener que hacer él, sin que Fomento tuviese ninguna información, porque también va a tener que pagar pasta, y sin que nadie subiese nada.
Bueno, pero aquí entonces va a ocurrir una cosa, señora Villacís. es muy posible o muy probable que el inversor privado diga, oiga, esto no es lo que habíamos quedado, nosotros no invertimos. Que claro. Fomento diga tres cuartos de lo mismo, que la Comunidad de Madrid diga, oiga, nosotros no nos han informado, no sabemos, no vamos a poner el dinero, y al final esto se quede absolutamente en nada, porque si el inversor privado se retira y no hay dinero público para invertir, que es lo que quiere el ayuntamiento, por cierto, dinero público que sale de nuestros bolsillos.
Eso es decir, lo que iba a contar ahora.
Claro, de entrada, lo que plantea el ayuntamiento es que un proyecto que ya estaba perfectamente pagado, digamos, uh-huh. porque había unas empresas que iban a poner el dinero, ellos lo que quieren es que lo paguemos los madrileños de nuestro bolsillo. Eso ya de entrada. Y luego, como no hay dinero público, pues seguramente esto volverá a quedarse otra vez en el limbo de los, no sé si de los justos o de los injustos, pero en el limbo.
Mira, efectivamente, en el proyecto inicial, el que estaba sobre la mesa ahora mismo, uh-huh. era el inversor privado el que asumía los costes de las infraestructuras, de las estaciones de cercanías, de las estaciones de metro, del soterramiento de las vías, del nudo de manoteras y una serie de cuestiones. Todo lo asumía el inversor privado. Para que los madrileños lo sepan, porque no se puede hablar más claro. Es decir, uh-huh. que el madrileño no se tenía que gastar ni un euro en esto. Había una pequeña aportación, pero el inversor privado incluso pues se ofrecía a comprar los terrenos. Por tanto, uh-huh. bueno, pues ellos han entendido que no, que ellos no quieren que lo pague el inversor privado, que quieren que lo paguen los madrileños. Cuando ellos dicen que esto tiene que ser público, uh-huh. lo que están diciendo verdaderamente es que lo paguen los madrileños, porque aunque lo hubiese pagado el inversor privado, iba a ser público.
Claro.
Entonces yo lo que digo es que, bien, se puede apelar a lo público, pero no se tiene por qué sistemáticamente repeler lo privado o repeler la sociedad civil, no lo entiendo.
Yo estoy de acuerdo, pero lo que yo digo es, a mí no me sorprende nada lo que puede hacer ahora Madrid, Podemos y tal, porque nos llevan en sus genes, es que a mí no me engañan. Aparte que ellos no juegan a engañar, ellos lo que hacen es sacar fuera lo que son. Pero el Partido Socialista, ¿cuál es el papel uh-huh. del Partido Socialista en toda esta historia? Porque a mí me parece que es lo más destacable. Llevamos media hora hablando del Partido Socialista y el desquicie que tiene a nivel general, pero el desquicie del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid es para que se lo hagan notar.
Jaime, esa es muy buena pregunta, porque todo el mundo está hablando de ahora Madrid. Y yo lo siento, pero yo también tengo que hablar del Partido Socialista, porque se produjo la siguiente situación. Cuando ves el proyecto, a nadie se le escapa que apelan a un pasillo verde, ¿no? No dicen un Madrid Río, dicen el pasillo verde, que fue uh-huh. un proyecto de la etapa socialista, un proyecto bueno,
sí, claro.
Pero apelan, lógicamente, a estas reminiscencias de el gobierno socialista. Después, te puedo asegurar que la única que no estaba sorprendida por el proyecto eran los miembros del Partido Socialista, porque ya lo sabían. Porque ya uh-huh. lo sabían. Los únicos que tras la presentación del proyecto dijeron que era maravilloso, maravillosísimo, maravilloso, de lo maravilloso, pues fue precisamente el Partido Socialista. Porque lógicamente ya lo conocían y porque han sido, estoy segura, partícipes de la gestión de este proyecto, sin lugar a dudas. Y porque sin el Partido Socialista este proyecto no habría visto la luz. Por tanto, yo vengo diciendo muchas veces y cada vez que me invitas lo digo, yo siempre pongo el ejemplo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Porque ambos están cumpliendo la función pues de apoyar un gobierno en este momento, apoyar una investidura y de no entrar en el gobierno. Pero ¿alguien puede cuestionar que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid no esté en la oposición? Pues como miembro de la oposición del Ayuntamiento, yo digo que el Partido Socialista no está en la oposición del Ayuntamiento, que es en la uh-huh. práctica un cogobierno. Y siempre digo, si además
sí, él
sabe perfectamente, sí. que antes o después acabarán entrando. Yo creo que uh-huh. será, según en cuanto transcurran las generales, pues formarán parte.
Eso dependerá del resultado.
Claro.
¿Tú crees que
están esperando a las elecciones generales? E independientemente de quién gane, de quién no gane, de la coalición que haya o no, el Partido Socialista va a gobernar a pachas, digamos, con
creo que dependerá mucho de quién lleve las riendas del Partido Socialista, sí, allá por el mes de julio.
Uh-huh. Sí, pero fíjate, la excusa va a ser la siguiente, ya os lo adelanto. Me mojo. Yo creo que van a decir algo así como que ahora Madrid lo está haciendo muy bien, pero que podrían hacerlo mucho mejor porque pues, son expertos no sé qué, no sé cuántos, y que para reforzar el gobierno, pues lógicamente necesitan su experiencia y que entrarán. Yo, antes o después, eso es lo que va a ocurrir y estoy segura. Déjame que terminemos con la operación Chamartín, porque creo que los ciudadanos de Madrid deberían saber que esta operación, tal y como la han planteado en la práctica, es ilegal. Es ilegal porque no está cerrado el expediente que en la actualidad está abierto por el inversor privado. Es ilegal porque hay un concurso, como he dicho, que es un concurso público que ya se ha adjudicado a una empresa, es ilegal porque el plan de ordenación del suelo dice que esos suelos están reservados para la iniciativa privada y es ilegal por muchas otras leyes que nosotros estamos viendo que han colisionado. Por tanto, los ciudadanos de Madrid deben saber que si esto siguiese adelante, y si se empeña este gobierno en sacarlo adelante, los madrileños tendremos que pagar una indemnización a esta empresa, se llama responsabilidad patrimonial, precisamente por no haber hecho las cosas bien. Por tanto, no solo nos vamos a gastar un pastizal en infraestructuras, porque nosotros queremos, sino que encima nos vamos a comer una indemnización bastante importante. Así que, teniendo en cuenta que tenemos la deuda más alta, herencia del PP, hay que decirlo en esta ocasión, herencia del PP, tenemos la deuda más alta de toda capital europea, encima nos vamos a ver abocados a tener que pagar muchísimo más dinero. No me extraña que cada vez que hablemos de bajar impuestos desde Ciudadanos, pues al equipo de gobierno no le guste nada escucharlo.
¿Cómo es posible, quiero decir, cómo se explica que el Ayuntamiento y ahora Madrid, que es el partido que está gobernando, y el PSOE puedan hacer esta operación, digamos, en la sombra, sin que nadie se entere, sin compartirlo ni con ustedes, ni con el Partido Popular, ni con ninguna otra administración? Quiero decir, ¿qué mesas de trabajo han sido esas? ¿Cuándo se han hecho? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan sabido nada?
Pero y que en la ni siquiera es un co-gobierno,
y que ni siquiera el inversor se haya enterado. Es decir, esto es un poco, me parece absolutamente demencial, ¿no?
No, es que en la práctica es un cogobierno. Es como cuando el gobierno aprueba las cosas, pues, en fin, no tiene nadie noticia hasta que finalmente lo presentan. Por eso decimos que en la práctica es un cogobierno.
Hay una extraordinaria complicidad.
Claro,
es una complicidad y silencio.
Es una complicidad y es un silencio. La única parte que me ha gustado de este proyecto es que han dicho que no está cerrado. Y eso es la única buena noticia. Pero me da mucha pena porque era una parte de... Es un proyecto que realmente, bien llevado, podría suponer la evolución de Madrid. Podría suponer muchísimos puestos de trabajo. Por cierto, otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Si construyes un 70% menos de viviendas,
¿cómo va a haber?
Si construyes muchísimas menos oficinas, si construyes muchísimas menos infraestructuras, porque es importante decir que también van a hacer menos infraestructuras y van a construir menos terreno. ¿Alguien me puede explicar de dónde se sacan los 128.000 puestos de trabajo? Si el inversor privado dijo que en el mejor de los casos, lógicamente, está tratando de vender su producto, serían 100.000. En fin, yo, de verdad, yo pues esto me recuerda al programa de Podemos Izquierda Unida, ¿no? Que es como el cuento de la lechera. O sea, se van a gastar 90.000 millones tal, y lo van a sacar ¿de dónde? ¿De dónde? Con además el desvío del déficit que nos ha hecho a nosotros, a Ciudadanos, corregir nuestro propio programa. Pues ellos no. Ellos, pues a mayores, ¿no? Van a conseguir eso, van a conseguir una renta básica garantizada para todo el mundo, van a conseguir, en fin, todo lo que van a conseguir. Yo, de verdad, alguien nos tiene que explicar esta fórmula. Es muy complicado hoy en día ser de Ciudadanos porque el realismo no es tan bonito como el realismo mágico, ¿no? Pero en fin, así estamos.
Voy a cambiar un poco de tema y dejamos la operación esta Chamartín, que ya parece que ha muerto.
La disección,
en favor,
Chamartín.
Exactamente, la defunción de la operación Chamartín, para centrarnos un poco más en lo que es la política en general. A ustedes se les ha acusado últimamente de una financiación irregular. Estuvo hace muy poquito tiempo aquí su compañero Miguel Gutiérrez, estuvo con nosotros. ¿Usted de dónde cobra? Si no le importa que se lo pregunte. Eso le iba a decir.
Público y notorio, y nuestros datos están tanto en la página web del Ayuntamiento como en la de Ciudadanos.
O sea, que usted no le paga al partido.
Nada, nunca. De hecho, la campaña que, para que la gente lo sepa, nosotros teníamos como sede una primera planta. No sé si alguno de vosotros ha estado, pero los policías, los periodistas que venían, es que me acuerdo que además, bueno, ya os contaré, es que esto es muy gracioso, porque como anécdota, se quejaban mucho porque no teníamos ni aire acondicionado ni teníamos calefacción. O sea, era una sede, una primera planta, que no tenía ni calefacción ni aire acondicionado, que no tenía ni ascensor en el edificio, con los problemas que eso producía. Y concretamente, los del Grupo Municipal Ciudadanos nos reuníamos en lo que antes era un cuarto de la escoba. En fin, lo que es el cuarto de la escoba, pues esa era una sede de reunión. A mí cuando me decían Oribes 35, les hacía pasar a nuestro cuarto de la escoba, que era donde nos reuníamos. Pero es que encima, yo, la campaña que me hice, habiendo dejado mi trabajo, no cobrando ni un duro, es que los taxis me los pagaba yo. O sea, eso fue nuestra campaña. Entonces, yo el otro día, cuando leía lo que publicaba un diario, realmente si uno analizaba de qué nos reprochaba, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, decía que es que solo habíamos consumido un 7 y pico% de la subvención. Uh-huh. Claro, sí. Es que no hemos necesitado gastarnos más. Y yo es que no me veo en la obligación de gastármelo. O sea, no necesito gastármelo. Todo el mundo tiene que saber. Os pongo el ejemplo de Izquierda Unida y de UPyD, ¿no? Que el año pasado dejaron el consistorio. Bien, ellos tenían una parte ahorrada, más UPyD que Izquierda Unida. ¿Qué pasó con ese dinero, lo que ahorraron? Pues dado que son cuentas que están fiscalizadas por intervención, ese dinero volvió al ayuntamiento. No puede sacarse de ahí. Vuelve al ayuntamiento. Nosotros lo que tenemos es una cuenta, ¿de acuerdo? En la que sí que tenemos una doble fiscalización, no una triple. Todos los gastos en los que podemos incurrir en el grupo municipal, por la gestión del grupo municipal, son verificados por dos personas dentro de mi grupo. Uh-huh. Y te puedo asegurar que somos estrictos, ¿no? Lo siguiente, o sea, tú no verás facturas de comilonas en mi grupo. No verás hoteles por allí. No verás viajes que no tienen nada que... No, es que eso no te lo vas a encontrar. Luego esos gastos son, lógicamente, verificados desde Nacional, porque es importantísimo que se lleve un control si no te encuentras con un taula. Es decir, nosotros luego podemos decir la corrupción es de la persona, pero es mucho mejor que existan partidos que controlen a las personas para que luego, en fin, no se puedan ir de los sitios.
Le voy a decir que, de todas maneras, en el Ayuntamiento de Madrid tampoco pasa nada, porque ustedes celebrasen comilonas, organizasen viajes y lo pasasen a cuenta del Ayuntamiento, porque es lo que hacen otras personas a las que se les ha pedido explicación y no la han dado, y no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pero yo es que todavía no entiendo cuál es la noticia en torno a, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid. Y ya por último, todos esos gastos, después de esos dos procesos de verificación previos, que son los que haría cualquier matriz con sus filiales, un control nacional, se pasan a intervención que mira cada una de nuestras facturas. Eso es todo. ¿Qué pasa? ¿Solo me gasta un 7%? Sí. Es que si Ciudadanos estuviese en España, eso es lo que haría, tratar de gastar lo menos posible. Y está claro que se puede hacer. Yo creo que nadie puede discutir que estemos haciendo una buena labor de oposición, una buena labor de control y gastando mucho menos. Es que es posible. Igual lo que tendríamos que valorar, y ya con esto termino, Eli, esta reflexión, es que las subvenciones son demasiado altas. Si nosotros hemos podido hacer la labor de oposición que estamos haciendo gastándonos solo eso, igual es que están dando demasiadas subvenciones y que los partidos se lo gastan en cosas que no son necesarias. O sea, la labor de oposición de Ciudadanos ha llevado a que se sepa lo de los contratos menores, que lo sacamos nosotros. Ha llevado a que se sepa lo de los 44 enchufados, que lo sacamos nosotros. Ha llevado a que se sepa lo de los viajes de los miembros de gobierno y a que tengan que dar una rueda de prensa diciendo que no van a viajar en business. Lo sacó Ciudadanos también. Ha llevado a que se sepa lo del plan B de Varoufakis y cómo utilizan las instalaciones públicas para sus fines. También lo sacó Ciudadanos. Todo eso lo ha sacado Ciudadanos, gastándonos un 7% de la subvención.
Y me voy a ampliar un poco el foco a la política nacional. ¿Cómo ve usted esta coalición a la que han llegado Podemos e Izquierda Unida?
Pues natural, por lo menos ya no engañan a nadie. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que quizás se hayan equivocado en parte, ¿no? Porque fijaros que Podemos tenía un discurso muy bonito de rechazo a tener deudas con los bancos, ya no lo puede utilizar. Fijaros que Podemos tiene un discurso muy bonito en torno al rechazo a la reforma laboral, y hay que recordar que Izquierda Unida hizo un ERE aplicando la reforma laboral. Fijaros que Podemos tiene un discurso muy bonito de nueva política que ya no va a poder utilizar en ningún caso porque se ha asociado con una de las políticas más viejas y además tan poco exitosas que ha tenido este mundo. Por tanto, te puedo asegurar que eso no seduce tampoco a muchos de los de Izquierda Unida de toda la vida, que se sienten traicionados. Y eso yo tengo, y en Ciudadanos, en Madrid, en el Ayuntamiento, tenemos una perspectiva yo creo que privilegiada, porque supimos lo que es Izquierda Unida contra Izquierda Unida. ¿Os acordáis de la candidata de Izquierda Unida, de
Sí,
Raquel?
Claro que sí.
O sea, la campaña que tuvo que vivir cuando salía su líder todos los días pidiendo que no se la votase. Pues toda esa parte de Izquierda Unida, te puedo asegurar que no va a votar esa coalición.
Señor Izquierda, empezamos ya, bueno, estamos ya en pre-campaña, en campaña. Durante estos 4 meses Ciudadanos ha tenido un protagonismo importante, ha suscrito ese famoso acuerdo que ya ha caducado con el Partido Socialista. Vemos esta operación de Podemos e Izquierda Unida, vemos a un Partido Socialista dañado porque los resultados electorales fueron los que fueron, pero de momento ahí está como primera fuerza política. ¿Ustedes cómo van a gestionar esta campaña? ¿Cómo van a, en fin, sí, a sortear esta campaña después de estos 4 meses, un acuerdo con el PSOE? ¿Y qué sentido tiene? De verdad lo pregunto porque no entiendo. ¿Qué réditos tienen para ustedes el que Albert Rivera ponga el veto a Mariano Rajoy como eventual presidente de gobierno? ¿Cuál es el rédito? Es que no lo...
Nosotros... yo sé que el PP está obsesionado con la figura de Mariano Rajoy, porque realmente nosotros, cuando acudimos... Pero cuando acudimos, fíjate, Jaime, a las preguntas, no somos nosotros los que salimos a decirlo, sino la gente quien nos la pregunta. Y yo quiero recordar que la primera vez que me lo preguntaron ni siquiera habíamos dicho nada nosotros. Fue en una televisión, ahora mismo no recuerdo qué cadena era, pero fue una entrevista que me lo sacaron, ¿no? Y yo dije, pero si nosotros no hemos dicho nada al respecto. Yo, fíjate, pienso que hay personas en el Partido Popular que quieren que nosotros le hagamos las primarias. Punto número uno. Eso estoy convencida. Luego, la gente puede ver perfectamente que cuando nosotros estábamos en estos 4 meses, hemos intentado hablar, pese a Mariano Rajoy, con el Partido Popular. Les hemos invitado a sentarse a negociar en reiteradas ocasiones. Ha sido el Partido Popular quien no ha querido sentarse, pese a la figura de Mariano Rajoy. Y nosotros siempre hemos dicho que antecedemos los programas a las sillas. Por tanto, nosotros no hemos puesto el veto al Partido Popular. Yo creo que eso es evidente. Nos sentaríamos a hablar con el Partido Popular y hablaríamos con programas. Hablaríamos de programas. Y yo, de verdad, lo que no entiendo es la figura, esa superfigura que tiene el Partido Popular, esa extraña obsesión que tiene con Mariano Rajoy.
¿Es que
cuando
su líder?
Sí, claro, será su líder.
Albert Rivera en el Ciudadanos. Es que,
no, hombre, ¿tiene? Albert Rivera pasó por unas primarias. Eso, bueno, sí, de alguna manera, yo creo que legitima. No,
pero, en fin, cada partido.
Sí, es un pequeño detalle, pero es un detalle que quieres que te diga, importante.
No entiendo. Desde fuera, de gestionar otro partido, no lo entiendo.
Pues más preocupante que es esa obsesión, es la obsesión que tiene el Partido Popular por Ciudadanos. Y yo el otro día lo escribía en un artículo. Yo veo que cada discurso del Partido Popular, debe ser el argumentario de campaña, va a azuzar a Ciudadanos, y a inflar a Podemos.
Eso es lógico.
Pues yo no lo encuentro lógico.
¿Cómo es lógico que vosotros vayáis a azuzarle al Partido Popular? Claro, cada uno va a lo suyo. A mí eso me parece lógico y sensato. Y no le voy a hacer ningún reproche al Ciudadanos por intentar criticar al Partido Popular, porque para eso sois una opción distinta, ni al Partido Popular por criticar a Ciudadanos.
Pero Jaime, una cosa. ¿Ellos qué van a conseguir? ¿Ser la lista más votada?
Seguramente.
Bien, ¿dónde les ha llevado ser la lista más votada?
Sí, pero si en eso podemos
estar... No, pero es que no se ha llevado ninguna parte.
Hombre, si Pedro Sánchez dice no, que parte de no ha entendido, y es imprescindible.
Pedro Sánchez dijo no, pero al final conseguimos que se le mandase una carta al Partido Popular, firmada por Hernando y firmada por Girauta.
Pero ¿en qué cabeza cabe que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, se vaya a abstener en una...
Mira, yo...
No, pero es evidente, pero claro, pero si algo nos ha enseñado estos 4 meses, es que ganar las elecciones o ser la lista más votada no equivale a formar gobierno. Y esa lección la tiene que aprender el Partido Popular, de verdad, porque no son mayoría.
Ahora, yo lo que no entiendo, Begoña, es lo siguiente. Si el Mariano Rajoy, aparte de que según Ciudadanos tiene la responsabilidad política de la corrupción pegada a la frente, si es un marmolillo, si como vosotros decís además está muy cuestionado por sus bases sociales, si no vende ni un peine, si es...
¿Por qué es la lista más votada?
No.
Ah.
¿Por qué vosotros no estáis calladitos? Porque para vosotros sería un chollo que ese señor tan malo, tan pardillo, tan marcado por la corrupción, tan pringado en el sentido de que no arrastra ni a los suyos, ¿por qué no? A vosotros, yo si fuera ciudadano, diría, joder, que se presente. Que se presente, porque cuanto antes se presente el señor Mariano Rajoy, mejor le va a ir a Albert Rivera.
Pues mira, quizás no te falte parte de razón, claramente, Jaime, pero... ¿Qué quieres que te diga? Eso sería si nosotros solo estuviésemos pensando en nuestros votos y en nuestro resultado electoral. Pero es que nosotros aspiramos a algo más. Aspiramos a un gobierno de España que realmente sea de cambio. Que realmente proponga una diferencia, una ruptura con lo que ha habido anteriormente. Y lo que ha habido anteriormente es que tú coges cualquier periódico de los que tenemos en la mesa y es que es caso de corrupción, tras caso de corrupción, tras caso de corrupción, tras caso de corrupción. Cuando tú tienes tantos focos de corrupción, tú ya no puedes decir, llega un momento que tú no puedes decir que la corrupción de las personas. No. O sea, tú no puedes entregarme a los ediles de Valencia. No me des a los soldaditos, dame al capo. ¿Por qué todos estos soldaditos estaban funcionando de esta manera? Pues porque estaban orquestados. Entonces, al final te das cuenta que el último responsable de todo esto es el director de la orquesta. No puede mirar a otra parte. Esperanza Aguirre el otro día, cuando dimitió de su cargo. Pues a mí me parece que eso, que tuvo que asumir las responsabilidades políticas de todo lo que se produjo debajo de ella y de la que ella no tuvo conocimiento. Y creo que sería un ejercicio de responsabilidad, porque es que igual lo que necesita España es un Partido Popular fuerte. Igual que necesita un Partido Socialista fuerte o un Ciudadanos fuerte. Lo necesita. Entonces, por eso yo creo que en el PP quieren que les hagamos las primarias. Pero yo creo que los partidos... Es una percepción. Yo no te puedo decir quién es, ¿no? Me consta que hay gente que lo dice, en fin, yo tampoco voy a entrar en eso. Uh-huh. Pero cuando a mí me empezaban a preguntar, y a todos nos empezaban a preguntar, nosotros ni siquiera habíamos dicho nada, ¿vale? O sea, estoy convencida, y hay muchas voces y hay muchos artículos, y tampoco quiero yo señalar a nadie. No es ni mi forma de ser, ni yo creo que debiera ser una práctica en política. Pero es así, y todos los que estamos aquí lo sabemos. Yo creo que ahora mismo, frente a los retos y las amenazas que tiene España, que verdaderamente son graves amenazas, tenemos la amenaza y el fantasma del populismo, que ya estamos viendo en Grecia, uh-huh, lo que ha ocurrido y en otras partes del mundo, no vamos bueno, a enseñar historia.
De Rajoy.
Luego, tenemos ahora mismo la amenaza de Cataluña, oye, que es para tomárselo muy en serio, y yo creo que con todos esos retos y todas esas amenazas, España necesita partidos constitucionalistas fuertes y dispuestos, uh-huh, a dialogar. Y ya por otro, y perdona, y ya con esto termino, pero me hablabas del ejercicio que nosotros hemos hecho en esta campaña. Hablando con uno u otro partido, siempre tienes la posibilidad de perder votos, siempre. Entonces nosotros sopesamos. Y cuando veíamos que había una posibilidad en España de que PSOE se uniese a Podemos, que podía ser una alianza natural que se ha producido en el Ayuntamiento de Madrid y en otros espacios, pues nosotros considerábamos que merecía la pena perder votos para evitar eso a España. Eso. Yo creo que hicimos bien, sinceramente, y ahí echamos en falta al Partido Popular. Te lo digo abiertamente. Segundo, creo que ahora mismo la gente está hasta las narices de esta situación de bloqueo. Está hasta las narices, quiere respuestas de los políticos ya. Entonces, hay partidos con los que sabe que puede contar para esa labor de negociación y de pacto, y nosotros lo hemos demostrado, y hay partidos con los que no puede contar para llegar a una solución de gobierno. O sea, que la gente sabe que el voto útil está en los partidos que sean capaces de llegar a acuerdos. Y el voto inútil está en los partidos que se queden sentados y que vean los toros desde la barrera y que no sean valientes. Así que yo creo que, sinceramente, hemos hecho las cosas muy bien. ¿Que hemos tenido que asumir penalizaciones? Por supuesto. Y encantados de la vida. Y volveríamos a hacerlo.
Sin embargo, fíjese, en un momento en el que la gente, es verdad que se está polarizando, es muy curioso porque los nuevos partidos llegaron, se supone, al panorama político a acabar con el bipartidismo. Y resulta que a raíz de las últimas elecciones lo que estamos viendo es que la población cada vez se está polarizando más porque llega un momento en que te tienes que definir. O te vas a la izquierda de verdad o te vas a la derecha de verdad. Es decir, lo que estamos haciendo en estos, después de 4 meses... es intentar un bipartidismo como sea, y lo estamos viendo como Podemos intenta absorber al Partido Socialista, intenta absorber a Izquierda Unida, intenta quedar como único representante de la izquierda más absoluta, ¿no? Pero es verdad que estamos viendo cosas muy extrañas en los partidos, pero las últimas encuestas le dan a ustedes que bajan en intención de voto. Por lo tanto, la gente está intentando...
La mayoría no.
Dos he visto yo este fin de semana y las dos...
Yo creo que
una le dejaba a Ciudadanos exactamente con los mismos escaños, sí, y otra les hacía bajar un poquito.
Pues mira, yo casi me alegro porque si os dais cuenta, uh-huh, en las últimas elecciones que ha pasado, que la polarización ha llegado al final... Uh-huh. Y lo perfecto para nosotros es que la polarización llega al principio de la campaña, porque llega un momento que la polarización también cansa, ¿no? Y uno se da cuenta de que la polarización lo único que arroja son listas más votadas. Y lo que la gente ha aprendido después de estos 4 meses es que las listas más votadas no funcionan, sean de izquierdas o sean de derechas, porque lo que funciona realmente aquí es realmente el eje que sea capaz de llegar a acuerdos. Por tanto, si la polarización llega al principio de la campaña y conseguimos que se erosione suficientemente los responsables de la polarización, que a nadie se le escape, son los polos. Uh-huh. Son los polos, porque le puedo asegurar que en Ciudadanos no va a encontrar mensajes de polarización ni radicales, porque entendemos que España ahora mismo no necesita eso. Y nosotros, de verdad, yo creo de verdad que deberíamos estar más pensando en nuestro país, en lo que todo el mundo dice en nuestro país, nuestro país, en España ahora mismo, en vez de realmente los partidos políticos. Es que esto no es un tema de partidos políticos, es un tema realmente nacional.
Y es un tema de personas, lo digo por esa insistencia en Mariano Rajoy no es el que puede liderar o el que debe liderar este proceso tan complejo en España. Y dicho esto, añado, ¿y qué pasa si necesitan los votos de Ciudadanos? El país necesita un gobierno y Ciudadanos dice que no. Y el Partido Popular dice, vale, pues vete a apoyar a Pablo Iglesias.
Bueno, pues la gente sabe que no es así. Porque la gente sabe que, pese a Mariano Rajoy, nosotros hemos intentado sentarnos una y otra vez con el Partido Popular. Yo quiero que la gente sepa que nosotros no hemos vetado en ningún momento ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, porque consideramos que los retos, insisto, y las amenazas que tiene España están muy por encima de los personalismos. Pero a mí sí que me gustaría, insisto, que el Partido Popular asumiese que sería un ejercicio de responsabilidad, que asumiese que dices, es un tema de personas. Hombre, es que al final las responsabilidades, ¿qué dice el Partido Popular? Políticas. Que son de las personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que Rajoy tiene la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido a lo largo de su mandato. Y ha ocurrido muchísimo.
Lo que pasa es que, mira, ahí hay una cuestión de fondo. A mí me parece que la estrategia de cargar contra Mariano Rajoy por parte de Ciudadanos, en un principio, me parecía acertada. Lo que pasa es que creo que ahora es excesiva. Y todas las cosas excesivas, al final, provocan un movimiento reactivo. Una recomendación desde la Atalaya es ya no más. Porque si no, me parece que la estrategia se os puede volver en contra. Pero cuando hablas de la responsabilidad que tiene que asumir el presidente del gobierno, que sería echarse a un lado porque la sombra de la corrupción lo tiene acogotado, yo te digo lo siguiente. Mira, vamos a votar dos veces, el 20 de diciembre, el 26 de junio. Quienes tienen la responsabilidad de decidir si este señor merece o no merece los honores de dirigir, presidir el gobierno de España, es el pueblo español. Y si el 26 de junio los españoles dicen que el más votado vuelve a ser Mariano Rajoy, yo creo que esa insistencia vuestra, que es muy legítima, choca contra algo que es evidente, que es algo empírico, que es la votación que ha habido en las urnas. Por tanto, es que os podéis encontrar con el problema de que el 27 de junio vuestros votos sean decisivos para formar un gobierno, aparte incluso hasta el PSOE. Y vosotros estáis ahí, en esa estrategia de decir, pero Mariano Rajoy no, pero Mariano Rajoy, y Mariano se ponga como lo que es el junco, porque es un junco, y diga, pues que tú no me quieres, pues tú decides el futuro de España, Ciudadanos, que ganen los otros o berramos juntos.
O sea, me estás diciendo que Mariano Rajoy sería capaz de anteponer su puesto a lo que él considera que es mejor para España.
Pues es que esto que me estás diciendo, esa crítica es la misma que os puedo hacer a vosotros. Claro, no, y Albert Rivera sería capaz de anteponer su animadversión personal con Mariano Rajoy a los intereses de España.
No, pero estás hablando,
es lo mismo.
No, pero es que estás hablando de una persona con sí mismo. Me estás diciendo que alguien que supuestamente es del España en serio, supuestamente es tan responsable, es capaz de decirle no, que España se vaya al carajo. Porque es que yo no me muevo de mi sitio.
Pero Begoña, o sea, tiene un argumento que son los votos que ha recibido en las urnas.
Pero ese argumento, que sepas, que es tan válido para, como nos lo quieres trasladar, como para el mismo.
Para los dos.
No.
Pero con una diferencia. Es importante. Quien ha votado es el pueblo español.
Sí.
Y él dirá, oye, a mí me han votado. Ojo. Yo caeré muy mal a Albert Rivera, pero a mí me han votado.
Principalmente votarán al PP. O sea, votan al PP. No necesariamente. Bueno, no lo sabremos. Podemos discutirlo. Pero
la virtualidad, el beneficio que tiene para Ciudadanos, eso. Si pero me parece que, legítimo, pero
pero si es que,
no lo entiendo.
¿Pero por qué? Porque quizás lo estáis interpretando en clave de beneficio electoral. Y quizás nosotros no vayamos en clave de beneficio electoral.
Bueno, Begoña, no. Seríais un partido angelical.
Bueno, pues
por
quizás,
Dios.
¿No? Pero, ojo, o sea, vuestros argumentos son igualmente válidos. O sea, yo os escucho, sois personas, además, que considero informadas y cuyo criterio me resulta bastante válido, yo os escucho y podéis tener razón. Eso no va a quitar que yo siga pensando que Rajoy no es la mejor persona para liderar un proyecto de regeneración.
Pues eso
y eso, de verdad, eso es importante que se sepa. Y ya por último, insisto, si consiguen ser la lista más votada, si consiguen ser lista más votada, van a conseguir lo mismo que consiguieron el 20 de diciembre. Que la lista más votada no te lleve al hecho de poder formar gobierno.
Bueno, pues gobierna,
es decir, la lista más votada no es mayoría. La lista más votada tradicionalmente en España ha servido. Ahora mismo no sirve.
Pues
ahora mismo lo único que sirve es que un partido sea consciente de que si quiere gobernar va a ser un apoyo condicionado. Y sí, que ellos también tienen que hacer los deberes. Y el Partido Popular debe ser consciente también de que los votos de Ciudadanos no son votos al PP. Esa lista más votada, esos 7 millones de votantes,
de
no incluyen los 3 millones de Ciudadanos. Por tanto, ellos deberán asumir su parte de condicionado que nosotros le impongamos, que
tendrá muchísimo
que ver con la regeneración.
Pero la que les estáis poniendo, Begoña, es quita del medio al candidato a presidente del gobierno. Es la mayor exigencia.
Esa es nuestra. Nosotros no lo hemos presentado tal cual. Además, te voy a decir una cosa. Hazte la siguiente reflexión, Jaime. Yo he estado hablando aquí, la verdad es que Eli me mira cada dos por tres porque es verdad que me pongo a hablar y en fin.
Bueno, yo
como yo. ¿Quién me ha sacado lo de Rajoy? ¿Lo he sacado yo o lo habéis sacado vosotros?
No, hombre, lo hemos sacado yo. Es importante, lo he sacado yo
porque quiero entender. No,
quiero decir que nuestra obsesión no es tanto Mariano Rajoy como lo que sea bueno para España. Pero entiendo que lo mejor para España sería que el Partido Popular presentase a un candidato o a una candidata que realmente fuese... algo creíble con respecto a la regeneración que necesita España.
Aunque sea peor para nosotros,
Jaime. Vale, sería peor para nosotros, te lo acepto. Puedes tener toda la razón del mundo. Nos da igual. O sea, creo que en España ahora mismo se necesita eso.
Yo no me creo que seáis tan puros, tan virginales de decir.
No somos tan puros.
Preferimos que pongan a un candidato que nos gane antes de que pongan a Mariano Rajoy.
Eso ni la Cruz Roja.
Bueno,
estás en tu derecho, Jaime. Estás en tu derecho.
Me quedan tres minutos por delante y me gustaría volver a Madrid para terminar esta conversación, porque no hay que olvidar que Begoña Villacís es una persona muy importante en Ciudadanos, pero es también, o sobre todo, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y hay un problema que preocupa a muchos madrileños, Begoña, y es el tema de los asentamientos ilegales que estamos viendo, que van creciendo día a día, y el tema de las ocupaciones ilegales, con las que parece que también día a día hay cada vez más permisividad. El Ayuntamiento ha propuesto algunas soluciones, a la hora de la verdad no se ve que se esté haciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que proponéis desde la oposición? Primero y segundo, ¿va a servir de algo? Porque teniendo en cuenta lo que os escuchan, en fin, da la sensación de que trabajáis, que son brindis al sol lo único que podéis hacer, ¿no?
Pues sobre todo porque si el gobierno te vota en contra, pues en fin. No, yo creo que sí que proponemos soluciones que van muy a la diana del problema. Proponemos que haya una policía, nosotros sí que creemos en la policía, no entendemos que sean un organismo represor, como entienden algunos grupos. Policía especializada. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo funcionan las mafias. La policía les tiene muy localizados. Funcionan por zonas de Madrid, tienen un funcionamiento absolutamente organizado y por eso son precisamente mafias. Nosotros proponemos, por ejemplo, con los asentamientos ilegales, que el SAMUR disponga de traductores de rumano. Proponemos algo que es muy importante, y lo digo más que nada porque el equipo de gobierno dicen que ya está haciendo todo lo que aparece ahí. Mentira, no tienen traductores de rumano. Y nosotros, por ejemplo, proponemos que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid suscriba convenios con, por ejemplo, Tandrei. ¿Qué es Tandrei? Tandrei es una población de Rumanía que nutre directamente el poblado rumano de La Cañada. Más del 90%, 95% creo que era, de los rumanos, del grupo de gitanos rumanos de La Cañada, esto no lo digo de forma peyorativa, es un hecho objetivo, son precisamente de esta población de Rumanía. Entonces, quizás lo que debamos hacer es trabajar en origen para evitar que esta gente se tenga que venir a vivir en situaciones tan insalubres como las que viven. Y creemos que eso es una forma muy eficiente, muy eficaz de luchar contra ello. Bueno, pretendemos un control exhaustivo y, sobre todo, que desde el Gobierno y desde, por ejemplo, la Junta de Distrito de Usera no se aliente la ocupación, porque no es de recibo que uno vaya a la Junta de Distrito de Usera y se encuentre con un panfleto diciendo que si ocupan una vivienda de su edificio, pues que le reciba con cariño, que le presente a los vecinos, que no llame a la policía, que en fin. En fin,
esto desde yo el creo que en esto estás equipo de, un lado, de gobierno.
Estás de otro.
En fin, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos empezado hablando de la operación Chamartín, nos hemos ido a las elecciones generales, como no puede ser de otra manera,
no
y hemos
ser.
Vuelto al barrio y al distrito, que es de lo que ustedes se ocupan día a día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una mañana más.